Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda Santos López del Real desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema donar sangre. La donación de sangre es una necesidad social. Para abastecer las necesidades de nuestra comunidad son necesarias unas 40 donaciones por cada 1000 habitantes al año. La donación de sangre en nuestro país es altruista y no remunerada, lo que quiere decir que no se paga por donar. Este principio tiene como fin principal aumentar la seguridad transfusional de la sangre que vamos a transfundir. Para tratar sobre este tema, realizamos una entrevista a la doctora M.A. del Refugio Cabral de la Torre. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas referentes al tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Ciudadanía.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Mire, es M.A. del Refugio Cabral de la Torre, jefe de Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la Salud Comunitaria.
Muy bien, doctora. Doctora, ¿nos pudiera hablar acerca de del término donar sangre?
Bueno, en sí, donar sangre, nos dicen... Y se viene manejando desde el 2013 aquí con nosotros en lo que viene siendo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que es donar vida, porque es el único órgano que no se sustituye absolutamente con nada. Entonces, por más que se han hecho investigaciones y todo, no podemos nosotros decir que algo sustituye a un paquete de glóbulos rojos o de plaquetas o inclusive de crío, que esos son muy especiales. El crío es un derivado del paquete sanguíneo.
Muy bien. Doctora, ¿y qué características debe de tener un donador de sangre?
Un donador de sangre debe de tener, en primer lugar, salud. Tenemos unos trípticos en relación a qué es en sí lo que debe de tener él. En primer lugar, debe de tener salud. Estar dentro de preferencia de 18 a 65 años, que ya ahorita, porque antes eran los 60. Esa persona no debe de tener antecedentes de ninguna enfermedad.
Y doctora, ¿cuáles son los beneficios, en este caso, para ambas partes de donar sangre?
Para el donante, el que dona, es una serie como si lo dimensionáramos como una planta, es como podarla. Podar la planta y se siente más libre de poder crecer. Entonces los glóbulos rojos nos duran 120 días y hay que renovarlos. Entonces cuando una persona dona sangre, inmediatamente la médula vuelve a producir los glóbulos y los renueva. Y va matando a los que tengan, a los viejitos que tengan más de 120 días. Entonces es muy gratificante para el donante, aparte de lo que viene siendo la parte sentimental. El poder ayudar a un individuo que está necesitando ese vital líquido es algo maravilloso. Nosotros les manejamos aquí en las pláticas, la persona que dona, aparte está donando no nada más un paquete de 340 mililitros, que es lo que nosotros extraemos. Ese paquete puede servir para 5 personas y puede servir también para niños. Para los niños lo que se hace es que se hacen unas divisiones mínimas. Entonces los niños de cáncer, los niños de VIH-Sida, los niños inmunodeprimidos, ayudan muchísimo esos paquetes. Entonces esa es una de las ventajas. Para la persona que recibe la sangre es algo maravilloso porque en ocasiones depende. Por ejemplo, un trasplante de riñón o trasplante de hígado se le tiene que renovar para que inicie con sangre, dijéramos, nueva, literalmente, porque nunca deja de haber la que estaba, ¿verdad?, en del individuo. Y entonces nosotros tenemos aquí los requisitos, que se los voy a ir diciendo. Una identificación oficial ocupa el chico para saber que tenga 18 años, de 18 a 65 años. Pesar más de 50 kilos, porque la persona que pesa menos de 50 kilos, pues en ocasiones ya, por ende, trae una anemia. Un ayuno mínimo de 4 horas en relación a sólidos, y en ocasiones se les permite algo de líquido, agua o café, pero de preferencia que sea ayuno. Debe de tomar jugo o fruta para evitar las grasas, la leche y sus derivados. Hay que evitarlos porque eso altera un poquito a la hora de que se esté extrayendo la sangre. No estar bajo ningún tratamiento médico, ninguno, excepto una hipertensión o crisis epilépticas, porque esas son las crisis epilépticas, normalmente son de por vida. Y de acuerdo a los mitos, que bueno, al ratito los vemos, porque los diabéticos ya pueden donar, algo que antes no se podía. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 48 horas. Fíjense que en esto tenemos aquí en el centro universitario una muy buena respuesta de nuestros jóvenes, porque a pesar de que son jóvenes y que diario les encanta andar en la pachanga, les decimos, y si no, no la cumplen. Tratamos de hacer las campañas nosotros entre miércoles y jueves, porque si las hacemos en viernes, normalmente algunos no vienen, y si las hacemos en lunes todavía están borrachitos.
Doctora, y usted nos mencionaba hace un momentito que la médula es de las partes de las que regeneran la sangre.
Sí, en la médula se produce y en el vaso. Tenemos ahí dos partes donde se producen los glóbulos rojos. De ahí viene que cuando una persona tiene leucemia es porque la médula y el vaso no le están produciendo no le están regenerando, no están produciendo los glóbulos rojos, blancos, de todos. Ahí se producen, se van madurando como van saliendo a su circulación. Dijéramos que salen al caminito y empiezan a madurar y van oxigenando, convirtiendo la sangre, el dióxido de carbono, lo convierten en oxígeno a través de su recorrido. Y luego sucede que cuando ya están viejos ya no pueden, y entonces hay que renovarlos.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre donar sangre con la doctora M.A. del Refugio Cabral de la Torre. Ella es jefe del Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la Salud Comunitaria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999. También a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre ¿Cuál es el grupo sanguíneo más raro?
¿Cuál es el grupo sanguíneo más raro? Lo tiene solo una de cada 160 millones de personas, o sea, 43 en todo el mundo. Conocido como RH nulo, se describió en 1961 en una aborigen australiana y se debe a una alteración genética que hace que los antígenos que se utilizan para clasificar los grupos sanguíneos no se expresen. La sangre tiene 61. Los individuos con esta característica comparten con los del grupo O negativo una singularidad. Ambos son donantes universales, pero solo pueden recibir una transfusión de su mismo grupo. En la localidad británica de Filton, el Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos IBGRL por sus siglas en inglés, dispone de una base de datos con los de este reducido club para garantizar que ninguno de sus integrantes que necesite una donación se quede sin ella. La iniciativa cuenta con un grave inconveniente. Los poseedores de RH nulo residen en países tan distantes entre sí como Japón, Brasil, Irlanda o Estados Unidos, lo que dificulta el traslado de una bolsa si se precisa con urgencia. En caso de que alguien con RH nulo tenga que someterse a una cirugía programada previamente, se le extrae sangre que se almacena durante 45 días, por si fuera necesaria. En cuanto a los grupos más normales, A, B, AB y O, con sus variantes positiva y negativa, los más frecuentes en el mundo son el A positivo, el O positivo y el B positivo. Pero la distribución varía mucho por países. Por ejemplo, en España, un 36% de la población es O positivo, un 34% A positivo y un 8% B positivo. Estas proporciones son similares en otros países europeos. En cambio, el B positivo es muy abundante en países como Arabia Saudita con el 33%, en la India con el 31%, en Japón con 20% o Taiwán con el 24%. El O negativo donante universal tiene una presencia importante en Europa, donde oscila entre el 6% de Francia o Alemania, el 7% de Italia y el 9% de España. En cambio, en Asia se da muy raramente, India 2% o Japón 0.15%. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Duerma bien la noche anterior a la donación, acuda tras haber ingerido una comida pobre en grasas, nunca en ayunas, y evite fumar desde al menos una hora antes de la donación. Vamos a pasar a un corte de estación y al regresar continuaremos con la segunda parte de la entrevista con la doctora M.A. del Refugio Cabral de la Torre. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sigan sintonizando aquí en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es donar sangre. Las preguntas que le realizará el personal sanitario que realiza la entrevista, así como la exploración física a la que se verá sometido, tensión arterial, pulso, hemoglobina, tiene como objetivo destacar algún problema por el que la donación que se va a realizar pueda ser perjudicial para usted mismo o para las personas que vayan a recibir los productos obtenidos de su donación. Vamos a continuar escuchando la segunda parte de nuestra entrevista con la doctora M.A. del Refugio Cabral de la Torre. Ella es jefe del Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Prevención de la Salud Comunitaria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Ciudadanía.
Doctora, hablando un poco acerca de los bancos de sangre, ¿la sangre que se presta o que se extrae de esos bancos se debe de pagar tal cual se prestó?
No, mire, estos son unos arreglos, unos convenios, dependiendo de cada hospital y de cada institución. Tristemente, no se comercia con dinero la sangre, pero sí se comercia con unos convenios que a veces no son favorables para los pacientes. Aquel paciente que tiene menos dinero, en ocasiones tiene más problemas para conseguir los donadores. Y nosotros tenemos un banco estatal de transfusión sanguínea que tiene suficiente sangre, pero que los protocolos del Seguro Social, que del ISSSTE, que de un privado de algo, son los que obstaculizan. Sin embargo, Aquí nosotros en ocasiones tenemos al año hasta 600 paquetes que recogemos. Y a la hora que uno de nuestros profesores o alumno ocupe, tenemos que hacer el protocolo completo. Hablar al hospital, que el hospital hable al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y que de ahí se autorice, y en ocasiones sí se pierde tiempo, tristemente. Debería de ser directo. ¿Cuánto tienen en el banco de sangre? ¿Cuánto ocupa el hospital civil? ¿Cuánto ocupa el seguro social? Y entonces sí dar.
Doctora, hablando de los diferentes tipos de sangre, ¿qué diferencia existe entre una sangre y otra?
Es el factor RH, que sea positivo o que sea negativo. Y el tipo de sangre puede ser O, AB, B, sola o A. Y entonces esos son más difíciles. El universal es el O positivo.
Maestra, algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan y sobre todo para hacer conciencia de la donación de sangre.
Mire, lo primero es recordarles que los paquetes globulares que se sacan en cualquiera de las campañas que se hagan duran solamente 48 días en una refrigeración adecuada, que ya se tiene una red de frío. No se puede más. En esas 48 horas se deben de mover 100 paquetes, por poner un ejemplo, que se hayan donado en alguna campaña. La otra es los paquetes de plaquetas. Nada más duran 5 días, y las plaquetas son muy necesarias para todas las personas que tienen leucemia y VIH-Sida. Entonces, esos son sumamente delicadas y solamente se producen a través de esos paquetes, y se extraen mediante una infusión que se hace, y entonces duran solamente 5 días. Los crioprecipitados duran hasta 3 años. Esos son para conexión de los cartílagos y de todo, y también se les aplican a los de leucemias, a los de VIH-Sida, todos los que sean inmunodeprimidos. Aquí en el Centro Universitario tenemos ahorita 1,181 paquete que se recolectó en el año entre octubre del 2018 a mayo del 2019.
Doctora, ¿cuál sería una de las principales o de las varias limitantes para que una persona pudiera donar sangre?
Y mire, ya lo de los tatuajes ya pasó a la historia, gracias a Dios. Solamente si está recién hecho el tatuaje y que tenga menos de 3 meses que se lo hizo, entonces si no se le permite. Estos son mitos y realidades que nosotros damos unas pláticas 8 días antes para que nuestros estudiantes y profesores de aquí se prevengan. Si alguien trae un tatuaje recién hecho, pues ya que ni se anote.
Doctora, con todo esto que usted nos platica, ¿quiere decir que para un donante es muy importante, vaya, su sinceridad antes de donar sangre?
Sí, fíjese que nosotros tenemos un equipo que es multidisciplinario. Tenemos una trabajadora social, debemos de tener un psicólogo, un médico. En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea tienen médicos muy especializados que pueden sacar la verdad a través de un consentimiento informado que les pasamos. Entonces, si el chico no es sincero, en la parte que él esté contestando el cuestionario, lo deja a la mitad, se retira y se va, porque sí se siente que está mintiendo. ¿Por qué razón? Porque la sangre no nos va a servir. En el momento en que ya esté el paquete, no se va a poder donar. De hecho, nosotros ponemos lo que es, ¿por qué deben de obtenerse siempre sangre segura, que es para todos? Entonces, de nosotros, de 300 o 400 chicos que les hacemos el examen, nada más recopilamos a veces 70, 80, que vienen siendo las que, pudiéramos decir, las que sí fueron funcionales. Y otra cosa muy importante, fíjese, como para que la población que nos escuche lo tome como una conciencia. Cada 5 segundos se necesitan 10 paquetes de sangre en Jalisco. Estamos hablando nada más de nuestro estado. Y los accidentes y urgencias obstétricas no son mucho más y necesitan mucha sangre. Entonces, eso es algo que, lo único bueno es de que dura 48 días, la sangre es que la jefa del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea lo esté renovando, lleve un inventario así, escrupuloso y a conciencia. Aquí, en esta parte, es trabajar con mucho humanismo, sabiendo que es el único órgano que no es renovable y que lo necesitamos a diario y que no sabemos si hoy lo necesitemos nosotros y mañana algún familiar o algún conocido. No se debe de vender, porque es algo que debe de ser altruista.
Doctora, pues ahora sí que por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
Mire, nada más una cosa, porque es dentro de los mitos y las realidades. Se tiene pensado que las personas que tuvieron hepatitis, a veces de chicos o de algo, hay una hepatitis que se llama A y otra que se llama C y otra que es la B, que es la que se contagia a través de que se dice que de algún paquete de transfusión sanguínea que algún paciente lo haya tenido. Dentro de las investigaciones es uno de cada 10,000. No nos podemos atener, pero no hay que arriesgarnos. Ante la duda hay que actuar. Es una pregunta básica que se le hace a los chicos. ¿No has tenido hepatitis en los últimos 10 años? No, okay, adelante. No, que sí tuve, que a mi mamá le dijeron, pero que era benigna. La benigna es la A y la C. No le hace, aunque haya sido benigna. Ese es algo muy importante.
Pues muchas gracias, doctora.
Y mire, cuando guste, estamos aquí disponibles en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y tenemos una base de datos donde tenemos a los chicos que han donado sangre desde el 2013 a la fecha. Los chicos que nosotros trabajamos con mucha responsabilidad, sabiendo la complejidad de esto, y estamos muy al pendiente de todo. Ahorita llevamos 5 años consecutivos sacando el primer lugar en unidades seguras. Porque en ocasiones dicen, hice una campaña y fueron 500 personas. Sí, pero de esas 500 personas, ¿cuántos paquetes fueron efectivos? Esa es la diferencia. Y que usted esté aquí, puede venir cuando guste. Esta es su casa. Y todo lo que usted guste saber, pues aquí se lo hacemos saber.
Aquí termina la entrevista realizada a la doctora M.A. del Refugio Cabral de la Torre. Agradecemos por la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa que lleva por nombre ¿Cómo conservar la sangre?
¿Cómo conservar la sangre? Cuando la sangre aportada por los donantes va a almacenarse en su totalidad, se preserva a una temperatura de entre 2 y 6 grados centígrados durante aproximadamente un mes. Pero hoy lo normal es aislar los distintos componentes sanguíneos, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Solo hace falta la sangre completa en las transfusiones masivas. En el caso de los glóbulos rojos o eritrocitos, estos se extraen mediante un proceso de centrifugación llamado eritroféresis. Son usados en las anemias resistentes a la medicación convencional, así como para reponer los hematíes perdidos tras un accidente, una operación o un parto. Congelados a menos 80 grados centígrados, pueden reaprovecharse incluso años después de su extracción. Mediante la plasmaféresis se obtiene el plasma, la facción líquida y acelular de líquido rojo que dura hasta un año a una temperatura constante de menos 30 grados centígrados. Se reserva para transfundir a los pacientes en cirugías cardíacas si hay que revertir terapias anticoagulantes o en los tratamientos de hemofílicos, ya que una aportación de este fluido puede salvarles de una hemorragia fatal. Por último, la citaféresis provee a los bancos de sangre de plaquetas, vitales para los enfermos de leucemia, por ejemplo. La vida de estos fragmentos sanguíneos es la más efímera. Su fecha de caducidad expira pasados 5 días fuera del cuerpo del donante y se mantienen a 22 grados centígrados. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema Donar Sangre, llevado a cabo con la entrevista que se realizó a la doctora M.A. del Refugio Cabral de la Torre, quien es jefe del Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la Salud Comunitaria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.